ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá, para hablar sobre el COVID-19. Estamos escuchando Viva la Vida, séptima entrada del álbum Viva la Vida, or Dead and All His Friends, lanzado en el 2008, popular tema que narra la nostalgia del rey caído. Lo traigo para que reflexionemos sobre cómo la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la existencia humana. Hoy tenemos un episodio especial porque vamos a realizar este episodio con unos compañeros de la casa muy especiales, que es el equipo de diagnóstico de esta casa de Radio UNAL, y está con nosotros precisamente su realizador, el doctor Enrique Ardila, médico endocrinólogo y profesor pensionado de la universidad, quien además es especialista en periodismo. Doctor, bienvenido a Tiempo de Egresados. ¿Cómo ha estado?
Diego, mil gracias por la invitación.
Bueno, para tratar ahora sí el tema, entonces tenemos dos invitados más, y ellos son el doctor Jorge Cortés, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico infectólogo del Hospital Universitario Nacional, profesor del Departamento de Medicina Interna de nuestra universidad. Doctor Cortés, ¿cómo está? Bienvenido.
Un abrazo a todos los oyentes.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Cortés. También nos acompaña el doctor Carlos Álvarez, médico cirujano egresado de nuestra universidad, infectólogo y epidemiólogo clínico, con un doctorado en ciencias médicas, asesor del Ministerio para la Pandemia y coordinador de estudios COVID ante la OMS. Doctor Álvarez, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes en este espacio.
Bueno, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Bueno, lo especial de este episodio es que vamos a tratar un tema que es muy, muy complicado y muy grande, y para poderlo tratar decidimos juntar fuerzas con el programa del doctor Ardila Diagnóstico para poder tratar mejor el tema. Y quisiéramos que en esta primera versión, en esta primera parte que vamos a tratar en Tiempo de Egresados, le explicáramos a los oyentes qué es un virus y en qué se diferencia de otro tipo de patologías.
Los virus hacen parte de una serie de los microorganismos. La gente tradicionalmente es capaz de diferenciar las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus, y corresponden a distintos tipos de organismos. Los virus son consisten básicamente de material genética, incluso todavía sigue habiendo una controversia de si son seres vivos, pero consisten de material genético, ARN o ADN, que utiliza la maquinaria celular de otros seres vivos para sobrevivir. Entonces, un virus que puede ser un virus respiratorio como el sarampión, pasa de una persona a otra, y al pasar de una persona a otra se mete en las células del tracto respiratorio, de la nariz, de la garganta, eventualmente de los pulmones o en otras partes, y en esas células hace su replicación, utiliza todo el material celular de la célula para su beneficio propio, y finalmente produce nuevos viriones, nuevas moléculas, que van a infectar otros tipos de células, y de esa forma van pasándose a través del organismo y entre organismos, manteniendo un sistema genético y una replicación continua. Y eso significa que tienen tamaños de su material genético considerablemente más pequeños que aquellos de las bacterias, los parásitos o los hongos, y son dependientes absolutamente de esa maquinaria celular del hospedero, de quien los encuentra en el camino, para poder mantener su replicación y extenderse a otros.
Es interesante, doctor Cortés, que le contemos a nuestros oyentes qué es eso del ADN y el ARN, porque en este momento se está hablando mucho de eso, y mucha gente no tiene mucha idea de qué es y confunde mucho esos términos.
Claro, profesor Ardila, el ADN y el ARN es el conocido material genético. Es la secuencia basada en cuatro tipos de nucleótidos diferentes, la secuencia con la cual se guarda la información de la vida. Toda la información de qué color son mis ojos, de qué color es mi cabello, de cuál va a ser mi estatura. Si soy un cerdito, un caballo o un ser humano, está contenida en esa secuencia de material genético. Y esa secuencia de material genético está guardada en las células dentro del núcleo, está muy bien guardada porque es justamente la información fundamental para construir todo el organismo. Fuera del núcleo existen algunas formas de material genético como el ARN mensajero, que lo que hace es traducir del ADN a las proteínas. Las proteínas son esas piezas de ensamblaje con las cuales se construye las células, se construyen los organismos, se construyen todos los seres vivos, y todo ese material genético de proteínas, del núcleo, del material genético de la célula está rodeado por una membrana que le permite tener esa entidad única y diferenciarla de las otras células. Y a su vez un organismo tiene en su contenido el material genético para decir si eso es una célula que va a ser parte de un riñón, que va a ser parte de un pulmón, que va a ser parte de un pulmón de un mono o de un riñón de una oveja, etcétera, etcétera. Como decía, los virus hacen parte o se pueden venir en dos formas, virus DNA o virus RNA. Esos virus tienen diferentes formas de mantener su ciclo, que finalmente lo que quiere decir es que replican ese material genético y se envuelven para generar lo que se conocen como viriones o partículas virales y pasar, como decía antes, de una célula a otra.
Doctor Álvarez, entonces los virus no pueden permanecer solos, tienen que estar, digamos, parasitando una célula distinta porque no tienen los dos ácidos nucleicos, no tienen el ADN y el ARN juntos, ¿cierto?
Sí, definitivamente los virus para poderse replicar requieren de la estructura de una célula que utilizan como, podríamos decir, como parásitos. Al final, de tratar de utilizar esa maquinaria que tienen las células de las diferentes especies, incluyendo la del ser humano, para poder hacer esa replicación y síntesis de proteínas que van a permitir la formación de otro virus.
Y que eso en cierta forma unos parásitos, ¿cierto, doctor Cortés?
Los virus, claro, definitivamente necesitan el metabolismo, necesitan toda la maquinaria de producción de proteínas que tiene la célula a su disposición. Es, para hacer un ejemplo, es como si usted tuviera una planta de producción de alguna cosa y el virus es el gerente que aprovecha todos los elementos para producir en su beneficio las nuevas replicaciones, pero sin la máquina total, sin toda la infraestructura, pues probablemente no podría sobrevivir ni multiplicarse. Entonces sí es una especie de parásito invasor que utiliza la maquinaria celular de las células de los animales o otros seres vivos para replicarse.
Doctores, pero ahí me surge una duda a mí y es, si siempre se requiere un huésped, ¿cómo hace el virus para sobrevivir entre uno y otro sujeto? ¿Cómo hace para hacer este salto?
Justamente utiliza células. Cuando usted habla, tose, estornuda, pues claro, lo que nosotros vemos como saliva en realidad es una mezcla de líquidos o secreciones, pero adicional de pequeños restos celulares que están en la cavidad oral. Entonces, las diferentes secreciones en las cuales van envueltos los virus les permiten sobrevivir durante pequeños momentos.
¿Y qué hace, doctores, para que los virus cambien tanto? Porque los virus mutan mucho y el virus que tenemos hoy, por ejemplo, el virus de la gripa, es decir, no es el mismo desde el año pasado, por ejemplo. ¿Por qué cambian tanto? ¿Qué hace que cambien tanto los virus?
Hay muchas razones por las cuales hay variaciones o mutaciones. El sistema genético, como decíamos al principio, es un sistema importante en la medida en que mantiene la información de replicación de la especie. Pero en los virus, por la economía, por no utilizar o por tener muy poco material, digamos, que es propio, y utilizar la estructura celular externa, no suele tener estrategias que le permiten mantener la fidelidad de ese material genético. En una célula humana, por ejemplo, o en una célula animal, cuando la célula se replica y encuentra un error en la replicación, una mutación, el sistema corrige ese error y hace que se mantenga la fidelidad, y eso mantiene que mantiene ese material genético de la especie.
Doctor Álvarez, ¿qué hace para que aparezcan tantos virus nuevos? Porque cada vez aparecen como un nuevo grupo de virus que antes no teníamos. ¿Qué ha hecho el medio ambiente o no sé qué para que aparezcan nuevos microorganismos como los virus?
Yo creo, profesor Ardila, que no es que aparezcan, sino que los reconozcamos. Es decir, ajá, los virus están ahí, probablemente están con otras especies, o incluso podrían estar en algunas poblaciones humanas que a veces no se han diagnosticado adecuadamente. Pero la principal razón es justamente virus de otras especies que estaban por ahí y que justamente el intercambio entre las poblaciones humanas y animales, estos mismos cambios que hacen ecológicos, de la misma deforestaciones o entrada del hombre a reservorios animales que antes no lo hacía, permite que esa interacción entre especies hace que algunas de las especies, como decía el profesor Cortés al comienzo, salten de una especie a otra, que no es usual que pase, pero de esa interacción, cuando se vuelve más frecuente, puede suceder esa interacción y aparece. Y definitivamente, a medida que tenemos más tecnología, pues más rápidamente se pueden hacer el diagnóstico o detección, mejor, de estos virus que son nuevos, pero de pronto es porque no los conocíamos, no porque aparezcan de un momento a otro.
Es que los virus existían en el medio ambiente, pero no los habíamos identificado simplemente.
Sí, yo creo que ese es el punto. Y obviamente también está el tema de las mutaciones, que son variantes de los virus de la misma evolución, pero yo creo que la creación de nuevos virus no es, sino es más que no los conocíamos antes.
Y esa identificación de nuevos virus o de virus que no conocíamos, ¿qué consecuencias ha tenido a la hora de los tratamientos? Es decir, ¿conocerlos nos ayuda realmente a tratarlos más rápido o nos toma mucho tiempo desde que los conocemos hasta encontrar cómo tratarlos?
Claro, supremamente fundamental. A medida que los conozcamos y sepamos bien cómo se replican, cuál es el proceso, por qué vía entran, qué mecanismos activan en las células desde el ser humano y cómo se replican o qué necesitan para replicarse, pues definitivamente aparecen posibles sitios blancos donde se puedan hacer intervenciones y se puedan tratar. Obviamente el hecho de conocerlo no significa que tengamos, como dicen, la contra o la cura para hacerlo, ¿no? Puede pasar un tiempo en lograr encontrar justamente esos pasos que pueden ser intervenidos. Y también hay una cosa bien importante, que algunas veces la tecnología desarrollada para tratar de buscar un medicamento contra un virus podría ser útil para otros virus de las mismas familias con características similares. Por ejemplo, lo vimos con el caso de los virus del VIH, que algunos tratamientos o algunas aproximaciones terapéuticas fueron utilizados de forma exitosa para la hepatitis C, por ejemplo.
Yo creo que vale la pena resaltar un elemento, y es nuestro entorno de desarrollo científico. Hace 150 años no sabíamos que existían los virus, apenas muy buena parte del desarrollo de investigación de virus empezó hace cerca de 100 años, y el virus del VIH, una pandemia gigantesca que hoy todos reconocemos, tardó más de 30 años en ser reconocidos desde el momento en el cual producía una enfermedad clínicamente distinguible hasta el momento en el cual realmente se hizo su descubrimiento. Pero adicionalmente, si no hubiera existido el SARS del 2003 y los virus de MERS arrancando en el 2012, que son los otros coronavirus que trataron de hacer fenómenos pandémicos y que fueron contenidos, sin esa información no hubiéramos sido capaces de reconocer, identificar y contener al menos o tener los desarrollos que tenemos hoy en día con este nuevo coronavirus. Pasó un año, por ejemplo, para el desarrollo de la vacuna, pero eso hubiera sido definitivamente casi imposible en ese tiempo si no hubiéramos tenido la experiencia del SARS en el 2003.
Y que los conocimientos de un virus sirvieron para otro virus muy similar.
Sí, señor.
Exactamente.
¿Por qué no vamos un poquito? Porque hay un término que utiliza mucho la gente ahora. Porque ahora con el problema del coronavirus, toda la gente se volvió que maneja muchos términos que muchas veces no entiende qué quieren decir. Por ejemplo, ¿por qué no les contamos a nuestros oyentes qué es la epidemiología? Porque yo creo que hay gente que nunca había oído hablar de ese término y ahora lo utilizan todos los noticieros y todo eso. ¿Qué es la epidemiología y qué tiene que ver con los virus?
La epidemiología es un área de la ciencia que se dedica al estudio de las causas de las enfermedades, en este caso del hombre. Y obviamente dentro de los grupos grandes de enfermedades, muy buena parte de nuestro conocimiento viene de las enfermedades infecciosas y en específico pues de las enfermedades ocasionadas por estos virus. Pero pues la epidemiología se extiende a entender cómo ocurren o cuáles son las causas, los factores o los modificantes de la enfermedad, tanto de infecciones como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues obviamente nos referimos a la epidemiología de las enfermedades infecciosas.
No necesariamente siempre epidemiología son enfermedades infecciosas. Puede ser como la hipertensión arterial, que usted nos puede decir eso.
Claro, completamente de acuerdo. O sea, porque al final lo que hace la epidemiología es conocer esos factores de riesgo, cuáles son las características que hacen que una población humana presente una enfermedad u otra. Por ejemplo, gracias a la epidemiología es que conocimos que el fumar produce cáncer de pulmón, o que las personas que consumen ciertos alimentos tienen más riesgo de hacer un determinado cáncer o hipertensión. Ese tipo de asociaciones o de relaciones, para poder decir este tipo de afirmaciones, se basan en datos, y eso es lo que hace la epidemiología en los diferentes escenarios. Claramente para la enfermedad infecciosa es supremamente importante porque son factores de riesgo que van relacionados con el comportamiento del ser humano, pero también de los microorganismos. Y la interacción entre el hombre y los microorganismos es lo que hace un poco más interesante, a mi modo de ver, la epidemiología de enfermedades infecciosas.
¿Se podría considerar que es el método científico de la medicina?
Otras ramas utilizan método científico para acceder o para llegar finalmente a ese conocimiento.
Y ese término de pandemia, ¿por qué no explico qué es una pandemia, qué es una epidemia? Porque son términos que utiliza ahora todo el mundo y que uno lo ve en todos los noticieros, en los periódicos, y muchas veces la gente no tiene idea de qué está hablando. Aclaremos un poquito eso a nuestros oyentes.
Bueno, la pandemia se considera cuando toda persona que esté en la tierra, en cualquier parte, es potencialmente susceptible de enfermarse de dicha enfermedad que se está estudiando. En este caso, cuando dice que el COVID-19, hay una pandemia por COVID-19, significa que todos estamos expuestos a enfermarnos de COVID-19. Entonces, es posible y está distribuida por todo el mundo, y obviamente al ser todos susceptibles, en cualquier momento lo podríamos adquirir. Cuando se habla de una epidemia, básicamente nos estamos refiriendo a un aumento de casos de una enfermedad que ya conocíamos, o la aparición de un caso de una enfermedad que no estaba en una región determinada. Entonces, ese aumento de casos, y cuando hablo de casos me refiero a personas que aparecen con una enfermedad, en este caso COVID-19, entonces decimos que en Mocoa, Putumayo, aparecieron 5 casos de COVID-19, pues era una epidemia porque antes no había ningún caso de COVID-19, para ponerlo en contexto.
Y lo que ha aparecido en el mundo, por ejemplo, es la epidemia de la gripa de 1916-1918. ¿Eso fue una epidemia?
Esa fue una pandemia. Porque
esa fue una pandemia.
Que teníamos. Lo que pasa es que normalmente a veces se sesga la información y se habla de la influenza o la gripe española, y a veces se piensa que esa epidemia fue en España. Pero en realidad tiene una connotación histórica bien interesante, profesor Ardila, porque en realidad no empezó en España, se empezaron los primeros casos, aparecieron en Estados Unidos, y justamente Estados Unidos, como ahora decimos, apareció en China, y de China se va para todo el mundo. En este caso, esta epidemia o pandemia apareció en Estados Unidos, los primeros casos, y luego llega a Europa por medio de unos soldados de la que iban a apoyar lo que llaman en Europa la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y en el cual estos soldados fueron ayudaron a transmitir más rápidamente la pandemia. Pero a todo el mundo le daba miedo decir que estaban muriéndose los soldados por gripa, y entonces nadie decía que estaban muriendo, excepto los españoles, porque no estaban en guerra. Y entonces, como fueron los primeros que dijeron, quedó como la gripa española. Sin embargo, cuando aquí hay datos de Bogotá o de Tunja, que el profesor Manrique ha mostrado de una manera inigualable históricamente cómo fue la afectación de esa epidemia en Bogotá y en Colombia.
Es muy parecido a lo que está pasando ahora. ¿Ustedes son lectores de Albert Camus? ¿Han leído La Peste de Albert Camus?
Yo estoy releyendo la Peste de Camus, y es una descripción muy interesante de la peste, que es producido por una bacteria y que produce esa enfermedad, la peste negra. Pero describe algunos elementos que son coincidentes con lo que vivimos, especialmente al principio de la pandemia, ¿no? El temor, la forma en que la gente reacciona frente a la noticia de los nuevos contagios, la forma en que reaccionan las autoridades. En fin, parece ser que y a través de la historia han existido múltiples, miles de pandemias o epidemias que han afectado en pequeña o mayor forma a la humanidad, pero que adicionalmente han generado cambios muy importantes en muchas cosas de que se genera hoy la humanidad. La peste bubónica, que fue una de las epidemias más importantes de finales del medioevo, sí, finales del medioevo, tuvo unos cambios impactantes sobre la estructura feudal y sobre cómo se hacían esas relaciones sociales a finales del medioevo. Y muchos autores, por ejemplo, consideran que la mortalidad que se generó por la peste, la ausencia de ese trabajo laboral, cambió las relaciones feudales y fue como el paso introductorio al Renacimiento, justamente porque se modificó las estructuras sociales que tenían en esa época. Entonces, las pestes con frecuencia hacen lo que hemos visto acá, y es hacer un terremoto sobre las estructuras sociales, sobre los conocimientos, sobre las formas de pensar de las personas, porque finalmente esos cambios bruscos en mortalidad, en la forma de hacer las cosas, en la forma de vivir de la gente, pues conlleva a que la gente piense de una forma diferente y se reevalúe lo que está haciendo. Eso también está pasando ahora.
A mí me llamó mucho la atención porque yo había leído ya La Peste de Camus hace muchísimos años cuando era estudiante, pero ahora la volví a leer. Y me llamó mucho la atención que la actitud de la gente, ese pueblo de Argelia, que eso sucede en los años 40 más o menos, es muy similar a lo que está pasando ahora. Es que la evolución de la humanidad ha sido muy poca en ese sentido, la actitud de la gente. Todas las cosas que pasaban en ese pueblo, que se llamaba Orián, creo que era, son muy parecidas a lo que está pasando en este país y en el mundo entero, por supuesto.
Sí, señor. Parece que la sociedad humana sociedad responde de forma similar a durante las epidemias.
Muy parecido a todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. ¿Y ustedes qué creen que pasará para esto, digamos, a nivel médico? Sí, señor, sí, Carlos, cuéntame.
No, que de acuerdo con el planteamiento de las diferentes epidemias, y no solamente esas antiguas, sino también epidemias modernas, el mismo virus del ébola o la misma pandemia inicial, que es una pandemia que sigue todavía, ahora es una endemia del VIH, y en el cual, pues, básicamente también la humanidad empieza con un pánico excesivo, luego empieza a convivir, y luego se adapta, y finalmente, para bien o para mal, las sociedades vuelven otra vez a su ritmo que tenían, con algunas veces con cambios comportamentales, como ocurrió en el caso de la peste de la Edad Media, ¿no?
Le llama la atención que en esto de que nos estamos viendo en este momento con el COVID, el método científico, los laboratorios, los investigadores, han trabajado mucho más en la vacuna que en el tratamiento. Distinto a lo que uno veía más o menos con el VIH, porque en el VIH ya existe, digamos, un tratamiento a que no sea definitivo, pero de todas maneras que ayuda muchísimo, pero la vacuna no ha hablado mucho, digamos, los científicos de lo que fue la vacuna contra el VIH.
Yo creo que hay que tomar varios elementos en cuenta a la hora de mirar cómo crea la respuesta de uno y otro escenario. Como decía antes, nos demoramos como especie más de 30 años. De hecho, algunos estudios sugieren que el VIH apareció a finales del siglo XIX en las selvas del Congo, o sea que nos habríamos demorado cerca de 80 años en identificar la aparición del virus, y nos demoramos 10 años en introducir medicamentos que fueran útiles para la generación del virus. Y en ese primer escenario de aproximación del virus sucedió exactamente lo mismo que hicimos con el COVID. Es decir, el AZT, que muchos reconocerán, la acidobudina, el AZT, que fue el primer medicamento introducido para el tratamiento del VIH, era un medicamento que se utilizaba como antioncológico y que no funcionó muy bien para el objetivo, pero cuando apareció el VIH y se entendió un poquito cómo funcionaba esto de retrovirus, pues se pensó que la posibilidad era utilizar este tipo de medicamentos. Así que es una reutilización de un producto que ya se conocía de alguna manera. Y se tomó cerca de otros 10 años, 10 a 15 años después de la aparición del primer medicamento, para generar medicamentos que en realidad fueran novedosos, que en realidad tuvieran otro tipo de estrategia de efectuar.
Doctores, lastimosamente el tiempo de egresados, valga la redundancia, se nos ha agotado, pero hemos creado un excelente contexto para invitar a nuestros oyentes a que no se pierdan el programa de diagnóstico en el que vamos a seguir avanzando, hablando de este tema, particularmente del tema de la vacuna que ya introducimos aquí. Entonces, no quería dejarlos ir sin antes agradecerle, por supuesto, al doctor Ardila por acompañarme y ayudarme a entender un poco más este tema de las epidemias y, por supuesto, agradecerle al doctor Cortés y al doctor Álvarez por acompañarnos también.
No, con muchísimo gusto. Un mensaje final. Le recomiendo el libro de Contagio de David Quammen, que resume mucho lo que estamos discutiendo hoy en día.
Muchísimas gracias por la invitación y esperamos el nuevo espacio para poder contarles a los oyentes más cosas de estos temas de interés.
Mil gracias a ustedes, señores invitados. Mil gracias a Diego también por haberme invitado a este programa. Y vamos a continuar con el programa diagnóstico. En este programa diagnóstico vamos a hablar sobre las vacunas específicamente. Mil gracias.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado los acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida en particular. Aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados. Thank you.